COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 22 de octubre de 2025. A vueltas con una semana en la que siempre se reabren debates porque el Club Deportivo Tenerife no ha conseguido la victoria y entonces nos ponemos a buscar las causas e incluso los culpables del asunto y las posibles soluciones para el futuro, que yo creo que es la parte más interesante de las tres que he mencionado, pues surgen los nombres propios, ¿no? Y esta semana ha vuelto a irrumpir con fuerza el de Michael Mesa. Y es un asunto que a mí me cansa un poco. Hemos hablado mucho de ello durante más de un año. Michael Mesa es un futbolista con una trayectoria impecable en segunda división, seguramente, bueno, más que impecable, importante, en la que ha destacado en muchos equipos. Pues le llamó la atención a la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo, después de ser un jugador muy importante en el Albacete, se marchó cedido, ha hecho muy buenas temporadas en Zaragoza, antes de llegar a Tenerife marcó 11 goles. Números muy destacados para un centrocampista, que no un delantero, que tiene presencia, que cuando se acerca al área y le cae el balón, pues si puede rematar, va para adentro porque tiene eso. Y es un jugador que durante toda su trayectoria deportiva se ha caracterizado, pese a ser centrocampista, por su escasa influencia en el juego colectivo del equipo. Es otro tipo de jugador. Eso no habla mal de él, ni mucho menos. Hemos encontrado casos hasta de jugadores en equipos en los que normalmente te tienes que relacionar bien con el balón. Siempre pongo el ejemplo cuando me nombran a Michael Mesa de Paulinho, un futbolista brasileño que cayó en el Fútbol Club Barcelona y que prácticamente se apartaba de la circulación de balón del equipo porque, entre comillas, molestaba a los Xavi, Iniesta o Rakitic o los que estuvieran en aquel momento, que tenían una capacidad para manejar el balón, una precisión en la circulación, en el pase, mucho mayor incluso en la circulación de balón, en la conducción, que el propio centrocampista brasileño. ¿Eso le convertía en mal jugador? No, le convertía en un futbolista que tenía que apartarse de algunas funciones y centrarse en otras para que su rendimiento fuera alto y aprovechable para el equipo. Puede ser el caso de Michael, que en el toque, en la conducción, en la participación colectiva, en la circulación de balón, no es un desastre, pero tampoco es su mejor virtud, y que seguramente no ha encontrado aquí en Tenerife el entorno propicio para aprovechar sus virtudes, para que le caigan esos balones que él mete entre los tres palos y que convierte en goles, y que hace que sea un futbolista muy aprovechable. ¿Qué es lo que sucede? Que en estos casos nunca sabemos si fue antes el huevo o la gallina. ¿No le han encontrado el entorno? ¿O él no se ha situado dentro del entorno para poder aportarle cosas al equipo? Y cuando ya hemos pasado por tres entrenadores, Óscar Cano, Pepe Mel y Álvaro Cervera, algo pasa. A veces hay jugadores para equipos y equipos para jugadores. Y por lo que sea, futbolistas que han rendido muy bien en un equipo no funcionan en otro. Comparen al Ayala del Valencia con el Ayala del Zaragoza, por poner un ejemplo. O a muchos otros futbolistas que destacan en un equipo intermedio de la parte media alta de la clasificación, dan el salto a un grande y en el grande no llegan a funcionar. A veces es por el nivel de sus compañeros, a veces es por la exigencia, a veces es por la presión, a veces es por el gusto del entrenador o simplemente por el momento de tu carrera en el que estás. Pero sucede, acontece, que hay futbolistas de los que por su trayectoria se espera más cuando llegan a un equipo de lo que acaban dando. Y en el Tenerife hay múltiples ejemplos de eso. Lo que sucede es que Michael Mesa es de aquí, es tinerfeño, y su vinculación al club durante muchos años fue la que fue. Discutible. Él quería venir, pero no le traían, se enfadó, rajó y se portó no demasiado bien, pero luego lo arregló, se disculpó y acabó llegando. Y cuando ha llegado, no ha funcionado. Y probablemente su etapa en el Tenerife, ojalá que no, y que empiece el próximo viernes contra el Baracaldo ya a rendir a las mil maravillas, se acabe de igual manera, sin acabar de funcionar al nivel de expectativa que teníamos todos a su llegada. Forzar situaciones, volver a colocar nombres sobre la mesa de jugadores que no han funcionado, que no han rendido no ayuda. Ni al jugador, ni al entrenador, ni al Tenerife. Son debates ficticios, artificiales, que generamos los que estamos en el entorno, seamos medios de comunicación o no, y que, insisto, no van en beneficio de nadie. En el Club Deportivo Tenerife, lo que hay que dejar en este momento es trabajar al entrenador para que tome las decisiones adecuadas y ponga sobre el terreno de juego las soluciones que permitan al Tenerife volver a la senda de las victorias. Que no se olviden, sigue siendo líder, solo hay que corregir para que, además de líder, sea intratable, que es lo que todos deseamos. Realiza Yeray Rodríguez, les habla Juanjo Ramos, estos son los Deportes Copa en Tenerife, hasta las 3 de la tarde.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
2:06, con muchas cosas que contar. Tanto, ¿no? A veces hay gente que al final termina diciendo, tanto Michael Mesa, tanto Michael Mesa, tanto Michael Mesa. Pues hay gente que entiende que tiene que jugar, y yo eso lo respeto. Eso es hablar de fútbol. Cuando tú dices, no entiendo por qué no pone a este jugador, eso es hablar de fútbol. Estás opinando, y está muy bien. Pero cuando parece que hay un interés detrás en poner ese nombre sobre la mesa una y otra vez, que va más allá de tu opinión, que va más allá de tu creencia futbolística, y que lo que busca es generar división y crispación, pues oye, yo contra eso me rebelo. ¿Qué quieren que les diga? Porque lo que quiero es que gane el Tenerife el viernes, con Michael Mesa en el campo o con quien sea, que gane el viernes, que nos quite cualquier atisbo de dudas que se haya podido generar en las últimas semanas. Y esas dudas tienen la mejor manera posible para quitarlas, con el trabajo. Carlos Viña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es lo que está haciendo el Club Deportivo Tenerife? Nuevo entrenamiento en el día de hoy en la Ciudad Deportiva, sin novedades en cuanto a alta se refiere. No va a estar Marc Mateu en la Cesarre.
No va a estar Marc Mateu ni en la Cesarre, ni en los siguientes partidos fuera de casa. El martes, el de la Copa del Rey, que ya están a la venta las entradas. Solo se pueden comprar en el Municipal del Val, en las taquillas del estadio de Alcalá de Henares, del equipo del Alcalá. Y después el sábado en Amalata. Esos partidos está descartado y ya veremos el siguiente en casa, porque tampoco tiene pinta. En ese nuevo tratamiento pues tiene su tiempo, así que no ha habido novedades en este entrenamiento de hoy. Mañana jueves entrenan por última vez y después viajan el mismo jueves, mañana mismo a Tierras Vascas.
Vuelo directo a Bilbao, 2:20 de la tarde. Ha tenido suerte el Tenerife, porque lo de las plazas aéreas están de aquella manera y es un grupo grande. Fíjense que, por ejemplo, me cuentan que al Bilbao Athletic le está costando encontrar plazas para venir a Tenerife el siguiente fin de semana a enfrentarse al Club Deportivo Tenerife. O sea que, por ahora, poca queja en los desplazamientos del Tenerife, más allá de las incidencias que son imposibles de abordar, como por ejemplo, pues que te toque ir a jugar a Cáceres, pues tienes que hacer kilómetros, no hay otra, ¿no?
El sábado 8 es ese partido en Tenerife y Bilbao Athletic, y es el último horario que ha salido. Es que lo del horario sigue siendo lamentable, porque es que, claro, para organizar los viajes, como tú dices, es que todavía el Tenerife no puede organizar el viaje del siguiente partido, que sería el 8, el 15, ¿no? El 15 de sí. Noviembre, y todavía que es menos de un mes y no puede organizar ese viaje con los problemas que conlleva.
Eso lo sabremos el jueves o el viernes, porque ahora la federación ha dicho, vamos a sacarlo todos los jueves o todos los viernes. Sí. Y ese día, será que ese día trabajan más, van a sacar también lo de los derechos de televisión de la Copa, jueves o viernes. Vale, tranquilo, con calma. Los primeros partidos de la Copa son el martes próximo, pero tú no te estreses. No vamos a forzar esa gente de la federación. Zen, tranquilitos, no se pongan nerviosos, tranquilo.
Claro, porque eso es algo que también han preguntado muchos oyentes, ¿no? De que si ese partido de Copa se va a poder ver por la tele. Ahora mismo no se puede ver, o por lo menos no lo han anunciado. Y claro, tienen que también, pues mucha gente tomará la decisión de ir a verlo al estadio también en función de que se pueda ver en la tele o no. El Tenerife vuelve el sábado a la isla y el domingo ya entrena de nuevo para preparar ese partido copero en Madrid, en Alcalá, el martes.
Me traías una comparativa, ¿verdad? Datos del Club Deportivo Tenerife con respecto a qué, a la última presencia en Segunda B.
Sí, la temporada 2012-2013, que todos recordemos que acabó en ascenso, también con Álvaro Cervera de entrenador, y una comparativa en ese comienzo de temporada con la de esta campaña. En la 12-13, en las primeras 8 jornadas, el Tenerife también iba primero, en ese caso con 20 puntos, 6 victorias y 2 empates, 17 goles a favor, 5 en contra. no había perdido y tiene un punto más. Este año, recordemos que está primero con 19 puntos, un punto menos, 6 victorias, un empate y una derrota, 16 goles a favor y 4 en contra. O sea, números muy, muy parecidos. Así que esperemos que esa temporada, que esta temporada termine igual de bien que esa, porque además tiene el mismo protagonista en el banquillo, Álvaro Cervera. Y también quería darte otro dato, Juanjo, porque ayer justo hablábamos con Carlos Ruiz, con el director del área de fútbol base del Club Deportivo Tenerife. Nos comentaba pues lo bien que está la cantera, que ya hay muchos canteranos preparados, que él los ve preparados. Veremos si en la Copa del Rey tienen su oportunidad para jugar con el primer equipo.
Ulloa, Ibarra, sí. Son los nombres que se me repiten en la cabeza constantemente para el martes.
Están a un nivelazo. Yo he estado viendo los partidos del Tenerife B y la verdad que Ulloa en el centro del campo y Ibarra de extremo es espectacular. El otro día mete un golazo de falta a Ibarra, sí. Y después marca también el segundo de cabeza. Pues el Tenerife B es el único equipo de los 172 que componen las cuatro primeras categorías del fútbol español, primera, ref y segunda ref, que ha ganado todos los partidos como visitante. El equipo de Massiño, que recordemos que es líder de su grupo de segunda ref, ha ganado en los feudos de Las Palmas Atlético, el derbi en la primera jornada, ante el Elche Ilicitano, ante el Orihuela y esta última jornada ante el Intercity por 2-3. Así que números espectaculares de este Tenerife B, que también nos está dando pues muchísimas alegrías en este comienzo de temporada.
Ha hablado Fran Soto, que es el máximo responsable del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española desde esta temporada, y se ha referido al VAR low cost, ¿no?, que tenemos en Primera Federación.
Sí, el FVS, Football Video Support.
¿Qué cosa?
Que está
en... Ahora todo lo llamamos en inglés, suena mejor.
Sí.
Antes era no hay billetes, ahora es sold out.
Después falla igual que si lo dijeras en español, pero bueno, este FVS, que recordemos está en Primera Ref y en la Liga F, en la Primera División Femenina también. Hablaba Fran Soto, el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación, que están contentos con esta nueva herramienta.
Pero no mucho.
Pero que hay cosas que mejorar, sobre todo el tema de revisar los goles, que está impuesto por la FIFA, todos los goles, y que hace que los partidos pues muchas veces sean eternos si hay muchos goles. Decía esto Fran Soto.
Pues para nosotros el feedback es muy positivo. Creemos que es una herramienta que ayuda al arbitraje y al árbitro de una forma muy, muy sustancial. España sabemos que está simplemente a nivel experimental. Es de los pocos países a los que FIFA permite la utilización de este sistema novedoso. Y la verdad estamos muy contentos. Hay algunas cosas que matizar, algunos fallos a veces técnicos que vamos a tratar de que se subsanen y que a corto plazo funcione pues lo mejor posible. Y algo que yo creo que sí que queremos valorar con FIFA, porque esto son cuestiones de FIFA, no nuestras, es lo de la revisión por parte del árbitro después de cada gol, ¿no? Porque realmente se están partidos con muchos goles, al final se están alargando de una forma pues a veces demasiado exagerada, y yo creo que ahí hay algo que se puede valorar, ¿no? Pues que sea el cuarto árbitro el que revise el gol o que se revise solo en determinadas circunstancias.
Por agilizar, sobre todo, porque me dirán ustedes, ¿no? Ya es perpento estar esperando cada vez que hay un gol para que venga el árbitro a mirar una cosa que muchas veces es evidente y que por seguridad uno entiende que está bien, que venga y lo vea. Pero ¿por qué no el cuarto árbitro? Yo creo que sería más lógico, desde luego. Como estamos con esto del inglés y el español y demás. César Gómez, good afternoon.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues bien. Aquí estamos, tranquilos.
Bueno. Pues mira, casi me respondes a la primera pregunta, porque te iba a decir que si a ti eres de los que te han entrado los nervios con este empate y esta derrota consecutivas del Tenerife, pero sé que eres un hombre tranquilo.
No, vamos a ver. Yo de entrada quiero decir que creo que el Tenerife, a la larga, en una guerra de fondo, creo que va a tener muy poquitos rivales en esa categoría. Creo, esto es fútbol, ¿no? Y es cierto que lo mismo que digo eso no quiere decir que ni que vaya a ser paseo todo ni que en un momento no podamos perder. Bueno, faltaría más. Yo creo que hoy día todo el mundo está organizado, todo el mundo sabe jugar al fútbol, y apenas bajes un poquito te pueden pasar por encima. A mí el otro día, te voy a decir una cosa, a mí es que me sorprendió incluso Unionistas. Uh-huh. A mí me pareció un equipo que te extraña que fuera penúltimo, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que hizo las cosas muy bien, que sabían perfectamente qué era lo que querían y lo llevaron a cabo. Muy poquitas faltas de concentración. A mí me encantó ese equipo. Entonces, bueno, yo creo que dentro de lo difícil que es el mundo del fútbol, el Tenerife es el favorito número uno en este grupo, ¿no?
Decías tú un poco lo de sacar pecho, ¿no? Igual nos hemos visto demasiado superiores y hemos bajado un poquito la intensidad.
Pues no lo sé, puede ser. Yo es que para eso tendría que estar un poco dentro del grupo. Yo lo que sí sé es que han ganado 6 partidos seguidos, me parece que han sido, ¿no?
Sí, 6 partidos seguidos.
Eso no es nada sencillo en ninguna categoría. Vamos, ni en las ligas de los barrios se ganan 6 partidos seguidos. Es que bueno, ya han empezado de una manera muy brillante, ¿no? Y bueno, yo creo que en algún momento tenía que llegar también la primera derrota o ir a un campo, como a lo mejor en Cáceres que vas, el campo es lo que es, y son partidos que muchas veces son difíciles de sacar adelante, pero les cuesta muchas veces a los equipos de primera división, también en las eliminatorias de Copa del Rey, cuando te meten en campos de estos, pues muchas veces también les cuesta, ¿no?
Claro, eso de
bueno, esto no va a ser fácil, pero porque no quiero que se me malinterprete, ¿no? Cuando digo que yo al Tenerife lo veo favorito de largo, no veo equipos así que le puedan hacer sombra por calidad y porque yo creo que se ha juntado todo, hay una muy buena plantilla para la categoría y encima creo que la dirección técnica está avalada de sobra, entonces yo creo que somos favoritos, pero eso no quiere decir que no vayamos a pasear, faltaría más.
Y sabremos, yo pienso que sí, manejar estos momentos, es decir, un empate, una derrota, el entorno diciendo ahora, ¡ay, que no éramos tan intocables! Eso hay que saber manejarlo desde dentro.
Sí, pero yo creo que hay, desde que llegó Álvaro, creo que eso creo que se ha hecho muy bien, aislar un poco al equipo del entorno. Y luego el entorno es que yo no conozco ningún entorno que no pase lo mismo y que cuando tiene 2 resultados malos ya entra el agobio, ¿no? Podemos poner el ejemplo de otra cosa, ¿no? Pero el Real Madrid es inmaculada la trayectoria que lleva y un partido que se equivocó de una manera fuerte y parecía que se había desmoronado ya todo el proyecto, ¿no? Pero si te vas a otros sitios, en Valencia estos años atrás, es decir, en todos los sitios el entorno se pone nervioso, pero quizás es lo bonito del fútbol, ¿no? Si no moviera ese tipo de sensaciones y sentimientos, pues no sería lo que es el fútbol hoy día, ¿no?
Desde luego. Oye, el otro día creo que estuviste jugando un partidillo en la Ciudad Deportiva.
Bueno, yo ya jugar partido no juego, yo salto al campo. Me ponen por ahí, intento estorbar lo menos posible. Y bueno, hoy todavía tengo que reportar al fisio que me duele el cuerpo.
¿Jugaste de central o de otra cosa? Porque a veces los que han jugado toda su vida de defensa, cuando son veteranos, dicen, no, a mí ponme en el centro del campo.
Yo cuando dejé el fútbol en los partidos así que jugamos eso, yo ya hacía hasta de delantero y tal. Pero si te digo la verdad, ahora mismo ya juego por libre, no de libre, por libre. O sea, ya para donde te da el cuerpo ya no llega.
¿Se la diste mucho al medio centro, al 8, a Raico García?
Yo no ni veía a quién se la daba, te lo digo. O sea, ni veía. Te voy a decir una cosa, Raico me sorprendió, ¿eh?
¿Ah, sí?
Tiene buena manera, se hace controles orientados, así, recibe el balón de espaldas y enseguida con el control ya lo había dejado orientado, me sorprendió, ¿eh?
Bueno, mira, pues oye, igual, eso que muchos contamos de, no, yo me acuerdo cuando yo jugaba, ¿no? En algunos casos es verdad.
Sí, sí, bueno, algunos, yo tengo que decir.
¿Tú porque tienes pruebas? Tú salías en la tele y en los periódicos, pero otros no tenemos pruebas de eso.
Sí, de todo lo que quieras, pero yo, esto te digo algo, que pasa, que yo me he encontrado con aficionados que de repente te cuentan algo que pasó, Y tú no te acuerdas, y vas a comprobarlo y dices, hostia, ¿verdad que fue así? O sea, hay gente que tiene una memoria que dices, es imposible, si yo no me acuerdo. Y es algo que me había pasado a mí, pero bueno,
Oye, muchas...
Además te va dando eso, la pérdida de memoria.
También. Sí, también pasa. Oye, muchas generaciones en ese partidillo, ¿eh? Estaba Juan Miguel Martín, por ejemplo, estaba César Gómez, estaba Raico, estaba José García, estaba Cristo Marrero, o sea, había jugadores allí de Carlos Ruiz, ¿no?
Sí, estaba. La verdad es que... Te voy a decir una cosa, yo hacía mucho tiempo que no iba a un acto de los veteranos y de verdad que me alegró bastante ver la cantidad de gente y de distintas generaciones, como dices tú, que estaban allí representadas. De otras veces que he ido, a lo mejor ha sido todo mucho más restringido. Entonces, bueno, claro. Creo que genial.
Bueno, ¿y cómo está esa ciudad deportiva? ¿Da gusto?
Hombre, ¿quién hubiera pillado eso? La verdad que sí, que las condiciones están todas. La ciudad deportiva es un sitio en el que se va a trabajar a gusto, tienes todas las comodidades, ya se nos van acabando las excusas.
Sí, eso es verdad. Pero mira, ahora la cantera va como un tiro. En segunda ref el Tenerife B está líder, en tercera en zona de playoff el Tenerife C, el juvenil igualaba puntos con Las Palmas. O sea, es verdad que, como decía ayer Carlos Ruiz aquí en Deportes Cope Tenerife, en la cantera hay que pensar más en la formación que en los resultados, pero oye, si los resultados se dan es porque la formación funciona.
Sí, bueno, de todas maneras, Tenerife, las islas en general, pero yo, Tenerife en particular, yo creo que somos casi tenientes generales, pero en talento perdido. Yo creo que hay mucho más talento del que hemos sido capaces de aprovechar para el Tenerife. Es cierto que hemos exportado mucho talento y que mucho talento ha triunfado fuera. Y yo creo que, bueno, es un buen momento para intentar aprovecharlo, porque como dices tú, la materia prima parece ser que la hay, porque si no, no vendrían los resultados.
Claro. O sea,
los resultados al final es la consecuencia de lo que tiene.
Mira, con eso acabo, con el talento. Te quiero preguntar por los chicos de la casa, por Alassán, ¿cómo lo ves? En los últimos partidos ha apartado la titularidad, con Dani Fernández, que no venía jugando, el otro día David, que no fue precisamente su mejor día. ¿Cómo ves a los chicos de la casa?
Pues, como te decían en las notas, ¿no? Progresando adecuadamente.
Uh-huh.
Los chicos de la cantera yo creo que es con los que más tranquilidad hay que tener, no tener prisa ni meterles ni demasiada presión, ni tampoco que se relajen en exceso, ¿no? Yo creo que van a ir gozando de los minutos. Yo creo que, bueno, los que han nombrado y también Fran Sabina empezará a tener también minutos y te quedes que irán creciendo. Esto, yo me acuerdo que Valdano decía un poco, ¿no?, lo de ir pasando vallas, ¿no? Va saltando una valla, pues sigue progresando, ¿no? Y bueno, se les van a presentar obstáculos, porque evidentemente ya van a jugar están jugando ya contra hombres, contra equipos que están organizados, que todo el mundo, como he dicho antes, como todo el mundo sabe ya jugar al fútbol. Y lo único que hay que tener es tranquilidad y que vayan acumulando minutos. Pero creo que talento hay de sobra.
Y el viernes jugamos en Baracaldo, en la Cesarre. Pero claro, ya el tópico aquel antiguo de el fútbol vasco, los campos del norte y demás, los de tus tiempos sí que eran del norte y era fútbol vasco aquello, ¿eh?
Oh, y del norte. Yo me acuerdo de un campo que era en Las Gaunas, en Logroño.
Uh-huh.
Ibas allí como te tocara en invierno, nada, eso no es, ni era campo de fútbol ni nada, o sea, es que estás levantando el balón continuamente para jugar por arriba. Hoy día afortunadamente no es así, y hoy día, como te digo, todos los equipos han perdido, yo creo que se ha perdido un poquito de variedad en el fútbol, y de imaginación y chispa y muchas cosas. Es cierto que en otras cosas, como en organización, yo creo que es muy superior el fútbol de hoy día, y que todo el mundo juega muy parecido, ¿no? Juega,
claro, es que se ha impuesto el fútbol de academia. Por eso los jugadores que se parecen más al fútbol de la calle, Lamine Yamal ahora, por poner un ejemplo, son los que llaman la atención en el mundo del fútbol. Yo, por ejemplo, tengo una teoría muy particular sobre este Tenerife, y es que por posición, por características y por carácter incluso, a este Tenerife le vendría como anillo al dedo un Suso Santana.
Uh-huh. Sí, es posible.
ese fútbol de la calle, regateador, encarador además en todos los aspectos, ¿no? En encarar al contrario y en encararte también con él si hace falta. ¿Te hace falta eso, ese puntito? Todos los equipos deberían tener ese jugador de la calle que se salta un poco las reglas, que va un poco por su cuenta, que cuesta más encajarlo tácticamente. Yo creo que esos son los que te dan un puntito de diferencia.
Mira, te voy a poner un ejemplo de donde todavía se está un poco conservando o de momento es así, ¿no? El fútbol un poco más canchero, ¿no? Y es en la selección nacional de Marruecos. Aparte, aunque es verdad que hay mucha gente, muchos de los chavales que ya son nacidos en Europa, sí es cierto que por las condiciones sociales de ellos son más de, a lo mejor, de jugar todavía en la calle, ¿no? Y yo hablo mucho de esto, bueno, creo que en Tenerife también exportamos talento a la hora de organizar y de hacer programas de desarrollo afuera, como es, te pongo en el caso de Avian Perdomo, un tinerfeño que en el Real Madrid ha hecho un trabajo enorme y ahora se ha ido para Marruecos. Hacerse cargo de todas las selecciones, desde la sub-15 a la sub-23. Yo hablo mucho con él de este tipo de cosas y es verdad que Marruecos, si tú les ves jugar, sorprende.
Claro.
O sea, sorprende, pero ya no la selección absoluta, ¿no? En las categorías inferiores hay una calidad tremenda, tremenda. O sea, yo no descarto que esta gente en los próximos mundiales van a ser protagonistas, seguro.
No, ya lo están demostrando con el título sub-20 que acaban de protagonizar. Pues es un buen nombre, Avian Perdomo. A ver si conseguimos hablar con él en las próximas fechas. César Gómez, muchísimas gracias. Un placer, amigo.
El placer es mío siempre. Un abrazo a todos.
2:27, nos está esperando hace un ratito ya Fran León, el presidente de la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Que por fin recuperan locales del Heliodoro Rodríguez López.
Hombre, pues sí, la verdad que sí, el demandado local que desde el 2018 estábamos solicitando. Y bueno, ya en 2023 retomamos el expediente a través de Cabildo y Deco. Y bueno, al pasar solicitamos de nuevo el local y al cumplir los requisitos que nos han demandado, pues por fin en el día de ayer nos ha entregado este ansiado local que para nuestra federación es muy importante, ¿no?
2 años esperando, la administración rápida no es.
Sí, bueno, no, rápida no es, pero si te digo que estamos en el 2018, pues echa años para atrás, ¿no? Date cuenta que nosotros teníamos que solicitar las salas para las reuniones y el trabajo de la federación, tanto a la asociación de prensa, cuando tenían su local, no lo cedían, tanto al Cabildo nos cedían la sala de prensa, al Santiago Martín, y al Club Deportivo Tenerife, la ciudad deportiva, pues las salas que tienen ellos en la ciudad, pues nos las cedían. Y bueno, y ya por fin tenemos nuestro sitio, nuestro local donde poder trabajar, empezar a hacer acciones, tanto deportivas como culturales, solidarias, y es lo que nos hacía falta, como todas las federaciones a nivel nacional, que todas tienen su local propio o cedido, pues nosotros ya era hora que nos diera nuestro local, y más en casa, que es en el Heliodoro, ¿no?
Oye, para la gente que esté escuchando y diga, ¿y para qué quiere esta gente un local en el Heliodoro? Para un montón de cosas, ¿no?
Pues sí, pues mira, en principio ahora las primeras acciones que vamos a realizar son campañas solidarias, tanto de ayuda a las personas y a las familias más vulnerables con recogida de alimentos no perecederos y recogida de juguetes para las familias que en esta fecha pues no dispongan de una economía bastante elevada o estén fatal para poder ayudarlos, ¿no? Bueno, pues toda esa recogida de alimentos y de juguetes, pues ya tenemos el punto de encuentro, que es el local de la federación, y empezaremos por ahí. Después, por el trabajo día a día que tenemos que hacer la federación, tanto las gestiones de las peñas como de aficionados. Tenemos un día abierto al público para creaciones de nuevas peñas, para asesoramiento, para ideas, iniciativas de cualquier aficionado que quiera presentarse por allí para realizar en el estadio o cualquier tifo o cualquier de concentración. Bueno, estamos dispuestos, eso es un local que es de la federación, pero también abierto a los aficionados para que pueda seguir creciendo el tinerfeñismo.
Claro, hombre, es evidente que suma, eso está claro. Por cierto, ¿cómo ves la trayectoria del equipo, Fran?
Pues mira, Juan, lo veo bien, estos dos últimos partidos pues nos han pitado un poco la cara, nos han dado una cura de humildad el pasado partido contra el Unionista de Salamanca. Pero bueno, yo veo la dinámica que tiene que ser ganadora, así va a ser, pero hay que tener los pies en el suelo, que no íbamos a estar ascendidos en diciembre porque esta categoría sabemos que es muy difícil y muy larga. Entonces, bueno, hay que tener paciencia, el míster está trabajando, los jugadores están implicados, hay un buen ambiente de vestuario y creemos que esto se puede retomar empezando ya el viernes en Baracaldo, ¿no?
Sí, esperemos. Que va a haber, va a tener presencia de seguidores del Tenerife, porque observaba ayer la venta de localidades por encima de 100 ya.
Ya estamos, a las 2:30 hemos cogido el dato, eran 166 aficionados que vamos a estar en Baracaldo el viernes animando a nuestro equipo.
Eso es una auténtica barbaridad. Es decir, empezamos en Guadalajara, es entendible, primer partido de liga, agosto, vacaciones, cerca de Madrid. Pontevedra ya me llamó la atención porque no era un viaje tan sencillo, pero es que luego ha seguido la masiva del partido contra el Madrid-Castilla, el otro día en Cáceres, que es un viaje súper incómodo, lo mismo ahora Pontevedra, ahora Baracaldo. El inicio de temporada de la afición también está a la altura de un líder, ¿eh?
Sí, es de aplaudir lo que está haciendo la afición. Date cuenta que es un viernes, los vuelos salen el viernes por la mañana. Si quieres llegar de la isla a ver el partido, pues desde por la mañana tendrás que salir de la isla. La gente que trabaja tendrá que pedir permiso en sus trabajos y mira el esfuerzo que está haciendo la afición para apoyar al equipo, ¿no? Entonces, lo de la afición del Club Deportivo Tenerife es, para engalanar, es una afición top, la número uno para mí, la primera red y el año pasado en la Liga Intermotiv. Entonces, que por la afición no quede, que vamos a estar apoyando al equipo, vamos a estar animando a los nuestros e intentar sacar los 3 puntos en Baracaldo y después intentar puntuar o por lo menos no perder en Ferrol.
Oye, sé que el paraguas de Aficiones Unidas en primera y segunda división es más grande, pero ¿hay alguna manera de presionar a la federación con el tema de los horarios? Otra vez han vuelto a las andadas.
Sí, nosotros, a través de Aficiones Unidas hay una nueva directiva que se ha creado. Y dentro de esa directiva, pues yo ya formo parte como directivo de Aficiones Unidas en la rama de primera y segunda red con la Federación de Peñas del Real Murcia. Y y hay 5 federaciones que formamos un grupo de trabajo que estamos siempre pendientes tanto de la seguridad de primera y segunda red como el tema del horario con la Real Federación. Ya hemos mandado un escrito a principio de temporada. Y cierto que ayer nos hemos puesto en contacto porque vuelven otra vez a las andadas, como bien dices tú, y esto hay que solucionarlo, sobre todo para nosotros que tenemos que planificar los viajes, ¿no? Imagínate en la isla preparar un viaje de una semana, de 15 días, 14 antes, pues no es de recibo, ¿no?
Claro.
Entonces, a través de Aficiones Unidas también, el tema de entradas visitantes, tenemos contacto directo con los clubes y nos ponen un día antes o medio día antes el enlace para poder comprar las entradas, antes que se los trasladen a nuestro Club Deportivo Tenerife. Menos con los partidos que no tienen convenio de 15 euros, que es el Real Madrid-Castilla, el Yesco, y hay otro más que no tienen convenio con las entradas reguladas a 15 euros, pues con todos los demás campos, pues tenemos ese acceso prioritario para conseguir la entrada. Y ya te digo, volveremos a la carga con los horarios y si hay que hacer otro comunicado, pues que no te quepa la menor duda que se realizará.
A ver si es posible y esto se arregla una vez porque no tiene sentido. Tenemos ya los horarios del fin de semana del 23 de noviembre en primera y segunda división, que digo yo que es un poquito más complicado ajustar los horarios, sobre todo en primera con los equipos europeos y demás, y resulta que en primera federación no tenemos ni los del fin de semana del 15.
Es que antes pasaba al revés.
El 15 sí, el 8 sí, el 15 no.
El año pasado pasaba al revés. Teníamos la lucha en segunda división porque no nos daban los horarios y en la primera red, la primera vuelta la sacaron desde la jornada 1. O sea, desde la jornada 1, la primera vuelta, ya se sabían los horarios de todos los partidos. Pero este año han intervenido las televisiones y por el tema de televisivo, pues están con estas exquisiteces ahora de los horarios que, ya tú ves, mira, el viernes el Tenerife juega a las 9:15 de hora peninsular. Pues aunque nos pongan esos horarios, ahí estaremos, Juanjo, y apoyando a los nuestros.
Y que sea para bien, con una victoria. Fran, Leo, muchísimas gracias.
Gracias a ti siempre, Juan. Un abrazo.
Ya nos están esperando Gorka López y Luis Padilla para abrir nuestro tiempo de análisis.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Este otoño consíguelo todo con baterías Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive el mito con un montaje escenográfico impactante. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos en un concierto único en Canarias. 15 de noviembre, Pabellón Santiago Martín de la Laguna. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Lo que no me sirve, hay que no me estorbe.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Lo que no me... 2:36, hoy con Gorka López. ¿Qué tal, Gorka? Buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
Con Luis Padilla. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Que yo no sé si están nerviosos después del empate y la derrota consecutivos, Gorka.
No, en absoluto. No, yo por lo menos no. Creo que no es para estar nervioso, es para estar prevenido, para aprender eso que se decía y que se en todos los discursos de... Bueno, de que ganar no significa volver a ganar el siguiente partido, que la primera red, todo ese discurso tópico, pues te llegó la confirmación de que efectivamente puede ocurrir, y además, pues igual que al principio parecía que es imposible que nos metieran ningún gol, o te meten el primero, descubres que te pueden meter goles. Bueno, pues el otro día descubrimos que podemos perder y perderemos más. Aquí lo importante es entender que eso para nuestro cuerpo técnico, por qué ha ocurrido, para tratar de que ocurra las menos veces posibles, o sobre todo para que los motivos que han llevado a perder pues sean otros, ¿no? Que no sean los mismos, ¿no? El otro día el rival te traba el paraguas, hablando en plata, creo que con mucho acierto, y a lo mejor allí te faltan soluciones o recursos para salir de ese atolladero. Bueno, pues es probable que haya más rivales de estos, así que de todo se tiene que aprender y tenemos margen y holgura como para no ponernos nerviosos.
¿Y tú, Luis?
Pues yo sí estoy preocupado.
¡Uy! Cuidado ahí.
Sí, porque el Tenerife hasta ahora era como el equipo a batir y un equipo imbatible, y ahora es el equipo a batir y un equipo batible, digo, la visión que tienen los rivales, ¿no? Entonces, ya no es misión imposible venir al Heliodoro, ya no es complicado meterle mano a este equipo, y vamos a ver este 0-2 cuánto altera, digamos, la mentalidad de los rivales y cuánto altera la mentalidad propia, ¿no? Que bueno, se ve en esos boxeadores que jamás han perdido por KO y tal, y que de repente después del primer KO le caen 4 seguidos, o 5 seguidos, o 6 seguidos, porque ha perdido la confianza. Entonces, vamos a ver en los rivales probablemente vayan no solo con ese entusiasmo y con esa intensidad de ganarle al Real Madrid de primera red, de primera federación, sino además con confianza de que es batible. Y vamos a ver cómo repercute en la confianza del Tenerife, de que te sentías invulnerable y eso te ayuda a hacer las cosas mejor porque las haces con más confianza, a ver cómo reacciona el equipo a esta primera derrota. Con muchas ganas de que llegue el viernes y ver qué imagen ofrece el Tenerife, más allá de que el rival es verdad que es complicado, que es un campo difícil, que además está en fase ascendente, ¿no? Pero a ver cómo le afecta al Tenerife, si hay pérdida de confianza o no.
Pues le doy la vuelta al orden. Luis, ¿tú en qué punto estás? ¿En el del Tosac recién acabado el partido o en el del Tosac cerca del siguiente?
el de cambiar a 11 y después quedarme con estos 11 cabrones, ¿no?
Sí.
Si recién acabado el partido te quieres cargar a todos.
Sí.
No, estoy un poco en la línea, a lo mejor cambiar 2-3, de probar algunas otras opciones diferentes. Es posible que se atreven a salir porque ya la presión del Tenerife, igual el otro día no estuvo tan ordenada. El unionista, salvo en caso de extrema necesidad, no pegó un pelotazo, no fue un equipo rácano. Entonces, sí, a lo mejor pues cambiar 2-3 piezas, jugadores, sin señalar a nadie, Juanjo lleva 2-3 partidos que no acaba de estar todo del todo bien.
Yo me veo bien, Luis, no sé qué me estás queriendo decir con eso.
Relevo en Cope Tenerife. No, pues a ver si Javi, la opción de un futbolista que, bueno, que por palmarés y por trayectoria debería ser diferencial en esta categoría como Michael Mesa, por mucho de que a lo mejor no lo veas en ese 4-4-2, no lo veas en ninguna posición definida. Bueno, hacer algún tipo de prueba, hacer algún tipo, pero no nada de 11, 2, 3 jugadores.
¿Tú, Gorka?
Hombre, está claro que no podemos tirar por la borda ni creo que lo va a hacer ningún entrenador. Por una derrota, una revolución en el 11. Lo que no cabe, ya había habido alguna modificación, sobre todo en la banda. Es verdad que el otro día, a mí en la segunda parte, me sorprendió los vaivenes, si vale la expresión, en el medio campo, porque bueno, al final acabamos con dos jugadores ahí que incluso, bueno, me pareció que había que explicarle bien a Fabricio cuál era su posición, para que lo tuviese clara. Eso sí me llamó un poco la atención, ¿no? En cuanto a cómo solucionar lo que teníamos delante, ¿no? Pero sí que es verdad que algunos que parecían que estaban, como en el caso de Juanjo, ¿no? De Juanjo, el futbolista.
Bien, ahí,
el futbolista. El locutor tiene su, bueno, tiene su margen de mejora, pero el futbolista es verdad que, bueno, sí, que en la comienzo de temporada parecía que estaba a un nivel. Llegué a escuchar que se escucha dentro que este sí puede ser, de verdad, el relevo de Aitor. Y Aitor sigue siendo muy, muy importante, ¿no? Y Juanjo, es verdad que se ha diluido un poquitín, ¿no?
Sí.
A mí hay otra cosa que no sé si es sintomático o si es excepcional, y es que me da la impresión de que en los primeros partidos una de las cosas que destacaba del equipo era porque parecía que incluso físicamente volaba más que los rivales. Eso le permitía unos niveles de presión, de recuperación de balón, de agruparse, de replegarse, que empieza a ver que no está a ese mismo nivel, lo cual no siempre es fácil de mantener.
No sé,
el otro día me dio la sensación de que no sé si ya se estaba igualando eso un poco, bien porque los rivales van cogiendo forma, o bien porque tú no puedes mantener eso, ¿no? Entonces, bueno, no creo, porque no quiero pensar, ni creo de verdad que sea un tema de intensidad o de nada.
No lo sé.
Ahí creo que el cuerpo técnico, como te decía antes César, que lo está escuchando, claro, si no estás dentro no lo sabes, no puedes percibirlo.
Claro.
Entonces, no sé si es físico o es de por ahí. Bueno, si tiene que ver con eso, eso va a ser determinante, eso sí es muy importante, porque en los primeros partidos, en eso, parecíamos estar también muy por encima.
Bueno, vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Gorka López, Luis Padilla, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Llega Halloween a el Multicentro Comercial El Trompo. Los días 24 y 25 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En baloncesto, la Laguna Tenerife anunció anoche que no sigue en el equipo Lluís Costa, que se marcha al Covirán Granada. ¿Por qué y qué consecuencias puede tener? Nacho Feliciano, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Pues sale porque no tiene minutos en la Laguna, así de sencillo. 4 segundos en los primeros 3 partidos de Liga, 4 segundos ante Manresa y un poquito más, 10 minutos en la Basketball Champions League en la pasada jornada ante el Esliye israelí, han sacado a Lluís Costa completamente de la dinámica del equipo. Si eso se le suma que Covirán Granada es una plaza que ya conoce Costa, donde ha vivido posiblemente sus mejores momentos como jugador, pues se entiende completamente la decisión del base catalán de abandonar la Laguna. En lo que respecta a qué puede afectar, pues poca cosa, porque la explosión definitiva de Jaime Fernández en el 1, asumiendo muchos minutos como base, reducen la necesidad de otro jugador en esa posición. Ya con Bruno Fisipaldo, Marcelinho Huertas y el propio Jaime está más que completa. Además, hay que sumarle que todo esto también puede facilitar un poco la integración progresiva en la primera plantilla del argentino Dylan Bordón, que lo está haciendo a muy buen nivel en la Liga U con el equipo sub-22 de la Laguna Tenerife. Así pues, Lluís Costa, paso poco significativo por el conjunto aurinegro, intentará relanzar su carrera en el Covirán Granada, y en lo que respecta al Canarias no va a tener en principio mayor trascendencia, también a la espera de ver lo que pasa con Wesley Van Beek, pero con Jaime Fernández, con Bruno Fittipaldo, con Marcelinho Huertas y con Dylan Mordón en recámara, el poste de playmaker está más que cubierto en el equipo de Chus Vidorreta.
Nos toca hablar de baloncesto y yo creo que hay que hacerlo del Canarias y de su equipo U22, que ha comenzado como un cañón esta competición, esta nueva liga propiciada, auspiciada por la ACB y en la que se pueden ver a los jóvenes valores. Yo creo que puede ser una buena oportunidad de futuro. Ya lo está haciendo, de hecho. El entrenador es Ronald Gómez. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juanjo?
Muy bien. Contento de ver este inicio de temporada del Canarias. Espectacular. Esas 2 victorias contra 2 rivales de entidad, 2 históricos.
Sí, muy bien. La verdad es que contentos por el trabajo de los chicos y también por el inicio, porque al final, bueno, refuerza un poco el trabajo diario que venimos por poder continuar en esta línea con la misma dinámica de entrenamientos que tenemos en el día a día y creo que ha sido un buen premio para los chicos, pero bueno, toca seguir, ¿no? Esto no ha hecho más que empezar.
Sí, además, aquí cuando hablamos con entrenadores de base, ayer por ejemplo lo hacíamos con el responsable de la cantera del Club Deportivo Tenerife, con Carlos Ruiz, y nos insistía mucho. Resultados sí, porque de alguna forma reafirman el trabajo que se está realizando, pero formación.
Sí, por supuesto, al final no deja de ser una liga en la que el principal valor es poder conseguir sacar jugadores, ¿no? Entonces, lo importante es que podamos seguir desarrollándolos, que los jugadores, a través de la competición, por supuesto, pero sobre todo del entrenamiento diario, pues vayan entendiendo cuál es su camino, pues para poder enfocarse a un futuro más profesional, y ese es el principal objetivo, ¿no?
¿Hay algún comodín, como Dylan Bordón? Este chico es un espectáculo, ¿eh? Y eso que todavía le falta mejorar la puntería desde la línea de 3.
Sí, está trabajando en ello y bueno, estamos contentísimos con él. La verdad es que tiene una calidad tremenda está ayudando en todas las facetas para competir y para él también el poder estar en dinámica con el primer equipo cada día pues es fundamental, ¿no? Para, como decía antes, pues su desarrollo personal y que se enfoque en ese camino que él tiene como objetivo de poder llegar al profesionalismo.
Bueno, está Dylan en dinámica del primer equipo, está el propio entrenador, ¿no? Ronald también con Chus Vidorreta y compañía, esas cosas curten, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final, pues mira, una formación para los jugadores y, por supuesto, para mí que estar con día a día con Chus y su cuerpo técnico, pues es un aprendizaje, vamos, exponencial.
Es verdad que si destacamos un nombre de este equipo, somos injustos, porque es que habría que hablar de Xavi López, habría que hablar de Rafa Rodríguez, habría que hablar de Sangaré, de muchos, ¿no?
Sí, la verdad es que el equipo está muy compensado y gracias al trabajo que viene desarrollando el club desde hace varias temporadas en cantera, pues hemos llegado a un plantel que, como tú dices, ¿no? Tiene muchos nombres, jugadores que destacan por su talento y estamos compensados en todas las posiciones, como tú decías, pues desde Rafa Rodríguez, Xavi, que se ha incorporado este año, Diego Fernández, Luis Riga, Zangare, jugadores que llevan muchos años con nosotros, más otros chicos pues como Alejandro Guerra, David Delgado, que bueno, son su primer año senior y también apostamos por ellos y la verdad es que contentísimos con el plantel que tenemos y esperemos que podamos conseguir el objetivo de que todos los chicos pues tengan ese camino para seguir en esto del baloncesto mucho tiempo.
Próxima cita el viernes 8 de la tarde, Santiago Martín con el Casademont Zaragoza. ¿Qué le diría a los aficionados que todavía no se han acercado a ver al U22?
Bueno, que el primer equipo es divertido, pero con el U22 se lo van a pasar también muy bien. Una liga muy ilusionante, muy muy bonita. Y sobre todo ver a los chicos jóvenes cómo progresan pues semana tras semana, creo que es un atractivo pues importante y que seguro que vamos a estar dando guerra.
Vidorreta le dice a Ronald, apriétale a este con este tema, cuidado con el otro. ¿Da consejos, hace recomendaciones?
No, siempre ayuda, pero bueno, la verdad es que más consejos a nivel táctico de lo que le puedo escuchar en el día a día y a nivel técnico, por supuesto. La verdad es que es un entrenador excelente, de primerísimo nivel y tenemos mucha suerte de tenerlo aquí y en mi caso, pues de poder aprender de él.
Pues que siga siendo así. Ronald, muchísimas gracias, mucha suerte.
Nada, gracias a ti y un abrazo y gracias por seguir en nuestra liga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork. Solo en McDonald's.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Dicen que el fútbol es solo un juego, pero nadie grita por comprar el paseo del Prado en el Monopoly, ni pierde la voz jugando al parchís. El fútbol es identidad, pasión, raíces, y ahora con el nuevo portal del Federado, la FIFT te da más. Ayudas, premios, descuentos, retransmisiones y futuro. Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, más que un juego.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
al polideportivo hoy para hablar de voleibol, porque este fin de semana arranca la Superliga masculina y hay un equipo tinerfeño en ella, el Cisneros, que encima le va a tocar en suerte enfrentarse nada más y nada menos que al Guaguas, al equipo Gran Canario, que es el gran favorito para ganarlo absolutamente toda esta temporada y que mira más a Europa que a España, por comparación. El entrenador del Cisneros para esta temporada va a ser un viejo conocido, Miguel Rivera, que ya dirigió al Club Voleibol Aris, al equipo femenino, esta vez al representante tinerfeño masculino. Miguel Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo afrontan este inicio de temporada?
Afrontamos bien, con mucha ilusión. Fue una pretemporada larga, la verdad, en la cual el equipo pues ha trabajado muy bien y bueno, pues siendo conscientes de que de la dificultad del partido que afrontamos en la primera jornada, pero bueno, eso no nos quita ni un ápice de ilusión, como te decía antes.
¿Cuál es el objetivo para esta temporada que se puede fijar viendo un poco la liga en el contexto de los rivales, algunos de ellos con apuestas económicas muy sólidas y muy importantes?
Sin marcarnos un puesto en concreto al cual querríamos aspirar, sí que lógicamente pues la ambición del club es seguir creciendo, la dinámica de los últimos años ha sido muy buena y la intención del club es siempre intentar mejorar y aspirar a mejorar y tratar de competir cada partido, pero sí que pues bueno, la intención es esto, ¿no? que se vea una evolución en el juego, que el equipo mejore al final de la pretemporada respecto al equipo que empiece, ¿no? Y es un poco nuestra filosofía de trabajo.
Como técnico, ¿es un reto coger de nuevo a un equipo que tiene tanto margen de crecimiento, pero también, digamos, unas limitaciones económicas a la hora de ponerse a la par con los de arriba?
Que como técnico, cualquier temporada nueva es un reto. Lógicamente, cada temporada hay que marcarse retos, y en este caso, pues con doble motivo, porque al ser la primera temporada del club, pues lógicamente el reto es doble. Con esa ilusión y con esa ambición llegué cuando hablé con Tony en su momento y con el club y con muchas ganas de hacerlo bien, de hacer una buena temporada y ojalá de poner al Cisneros, pues digamos ahí.
¿Qué es lo más difícil o qué va a ser lo más difícil?
Cada partido sin lugar a dudas, que cada fin de semana va a ser muy competido, que cada fin de semana va a haber sorpresas seguro, que el nivel medio de la liga ha subido muchísimo en los últimos años.
El sábado 6:30, el Guagua, así, para empezar suavito, ¿verdad?
Sí, es un poco lo que te decía antes, que nos ha tocado un inicio de competición muy duro, no solo el Guagua, todos los partidos que tenemos ahora de inicio de competición son realmente duros, tenemos 3 de los 4 primeros fuera de casa, contra probablemente los 4 equipos contra los que vamos a enfrentar van a estar 4 o 5 primeros, con lo cual tenemos un inicio de campeonato de AUTA. Y luego ya yendo un poco más a este primer partido, lógicamente pues para nosotros es un partido precioso, un partido de rivalidad regional entre las dos islas, entre los dos clubes, y eso le da un toque especial. Pero también sin olvidarnos un poco que la realidad que vive el Guaguas es un poco diferente a la que vivimos todo el resto de equipos de la liga, ¿no? El Guaguas es un equipo hecho para pelear por todo, para intentar avanzar lo más posible en Europa y desde luego el candidato número uno a prevalidar todos los títulos nacionales que consiguió la temporada pasada, porque lógicamente por inversión y por presupuesto son con diferencia el número uno. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a intentar ganar el Tercayo, al revés, nosotros vamos con la intención de traernos los 3 puntos para Tenerife, pero bueno, sí que es verdad que seguramente estos 3 puntos no son los más importantes dentro de nuestros objetivos, pero bueno, eso, como te decía, ni mucho menos quiere decir que no vamos a ir a pelear, al revés, estamos haciendo la primera semana de entrenamientos dentro de la temporada muy buena, el equipo está trabajando muy bien, estamos con los 5 sentidos puestos en el Guaguas, ayer ya estuvimos viendo su partido de Champions, analizando todo lo que han hecho durante la pretemporada, al final, pues como a todos los equipos se les puede sacar sus tendencias y en base a eso intentaremos plantear el partido para intentar sacar los 3 puntos y traernos los para Tenerife.
Miguel Rivera, muchísimas gracias. No solo le deseamos suerte para el sábado, sino para toda la temporada. Seguiremos de cerca al Cisneros aquí desde Deportes Cope Tenerife. Un abrazo.
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros.
La cita 6:30 el próximo sábado contra el Guaguas, pero es que es verdad, el inicio de competición contra Manacor, contra Valencia, tiene, y Unicaja Almería, tiene rivales complicados. El Cisneros para arrancar la liga, y es un equipo de los clásicos, de los que a uno le gusta cubrir en el sentido de darle un poco de cariño, de que ustedes sepan cómo les va, aunque no sea en el día a día, porque es un histórico de nuestro deporte y le tiene que ir bien, le tiene que ir bien. Le deseamos lo mejor al Cisneros, al Aris, al Cuesta Piedra, a la Guerra, a la Arona, a todos los equipos de vóley, también a los de waterpolo, a todos nuestros equipos y nuestros deportistas que están compitiendo día a día y semana a semana para defender el nombre de las islas. Mañana, por cierto, estaremos por La Palma. Gracias, hasta mañana.